Flaxo Radio, amplificando ideas.
Para mí es un gusto y un honor poder presentar al profesor Richard Schneider, encargado de la conferencia magistral de esta mañana, invitado por nuestro departamento dentro del tercer Congreso de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe. El profesor Schneider, como ustedes conocen, tiene una trayectoria muy rica dentro de la ciencia política. Él es profesor de ciencia política en la Universidad de Brown, en Providence, en donde es además director del Centro de Estudios para América Latina y el Caribe. Es un latinoamericanista de larga trayectoria que se ha desempeñado, ha investigado en varios países de América Latina, entre otros algunos de los andinos como Bolivia y algunos centroamericanos como México. Y su investigación fundamentalmente se centra en aspectos de política comparada, de economía política comparada y de política latinoamericana y del Caribe. Él es autor de varios libros, entre otros La política después del neoliberalismo, Re-regulación en México. Quiero destacar el libro sobre el cual él va a basar su conferencia de hoy, que es Pasión, oficio y método, la dimensión humana de la ciencia política, que en su momento fue calificado como uno de los libros más influyentes en el año en que se presentó. El profesor Schneider es autor de numerosos artículos en revistas especializadas, entre otras en la British Journal of Political Science, en Comparative Politics, en Crime Law and Social Change, en Desarrollo Económico, Journal of Conflict Resolution, Journal of Democracy, en fin. El profesor Schneider va a hacer su conferencia, insisto, sobre el tema señalado, el que constituye parte de su libro escrito junto con Gerardo Munch y que pasa revista a, llamémosle así, entre los padres y los abuelos fundadores de la ciencia política, en que sobre la base de una serie de entrevistas ellos indagan sobre el tema que está planteado de pasión, oficio y método en la ciencia política. Y destacar un hecho coincidental, que el año pasado y en años anteriores hemos debido lamentar la pérdida de varios de los autores que fueron entrevistados en ese libro, entre ellos Juan Linz, Guillermo O'Donnell, Samuel Huntington, entre otros. Bueno, sin más, dejo al profesor O'Donnell, después tendremos un diálogo con él, al profesor Schneider, cuando tendremos un, ya vi las miradas, tendremos un diálogo con él, concluya su conferencia. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y me alegra estar aquí. Y como ya han dado cuenta, castellano no es mi idioma materno. No falo portugués, I'm sorry, y tampoco náhuatl o zapoteco, nada de eso. Entonces, son dos opciones, puedo hablar en castellano or I can speak in English, but I don't think English would be very welcome. Entonces, voy a seguir en castellano, ¿está bien? Okay, pero tiene que aguantar los errores y equivocaciones que hago y me ayuden cuando necesito ayuda, ¿no? Listo. Ok, un resumen breve. Voy a hablar, como bien dijo Simón Pachano, sobre este libro, es la portada. Salió publicado en inglés en el año 2007. Aquí dicen las personas a quienes entrevistamos. Y es buen momento para hablar del libro porque ha salido una traducción coreana, una versión coreana, les voy a hablar un poco de eso después. Está por salir una versión china y por suerte va a salir finalmente una versión española. Aunque algunas de las entrevistas ya han salido en homenajes a los entrevistados en castellano. Y va a estar publicado por CIDE México, a lo mejor junto al Fondo de Cultura Económica. Estamos hablando precisamente con el amigo y colega Manolo Alcántara, de la Universidad de Salamanca, sobre la posibilidad de tener una edición española en español, en España también. Lo que les voy a ofrecer, para que no sea tan aburrido, voy a intentar ofrecer una distilación de la sabiduría de 15 de los vacas sagradas, para decirlo así, de los fundadores y personas más importantes en la historia moderna del campo de la política comparada. Y cuando digo destilación, se puede imaginar que va a ser un trago, un cóctel de sabiduría, quizá un mojito de sabiduría, algo así. Espero que eso lo da más humor y suena más rico así. Y también tengo que decir que es un enfoque, aunque como van a ver, varios de los entrevistados no son estadounidenses o no fueron estadounidenses, vienen de otros países, de Argentina, de España, de Polonia, de Holanda, hicieron sus carreras básicamente en Estados Unidos. Por lo tanto, es una perspectiva sesgada fuertemente hacia Estados Unidos, ¿ok? Entonces, hay que preguntar cuál sería la relevancia para una audiencia latinoamericana del contenido de este libro. Y en eso, bueno, queda en ustedes la respuesta. Puede ser, no hay relevancia. Mejor ni prestar atención. O puede ser que sí. Porque el contexto de ciencia social es diferente. Hay cuestiones de la economía política, de la investigación, que varía mucho entre países. Primero por la plata que se da, pero también por la forma institucional de financiarlo. Tienes en Argentina sistema, puede ser cientista social de carrera, de Estado, porque hay el CONICET, modelo francés. Al otro extremo, en el Perú, no hay modelo francés, es un modelo anglosajona. O sea que el Estado sí da plata, poco financiamiento, pero no, nada más. No hay carrera, no sé si está bien eso, carrera, sí, de investigador. Entonces, hay diferencias al nivel de países que son muy importantes. Otra cosa, generaciones. O sea, la más joven de las entrevistadas, de los entrevistados, Theda Scotchpole, ella tiene ya casi 70 años, 68, 60, es la joven. Entonces, hay que, los tiempos cambian y para un grupo más joven, la juventud que están entrando ciencias sociales, ¿qué hay de relevancia aquí? Voy a empezar primero para darte una idea de quiénes están incluidos. Aquí hay una lista de las personas que necesitamos. No sé por qué no aparece aquí de estar por abajo. Falta aquí una, 1947, se cortó, no sé por qué, pero bueno. Entonces, aquí está la lista. Y se puede dividir en tres grupos, básicamente. No, tampoco está el título del diapositivo, pero bueno, no problema. Gabriel Allman, ¿cuántos ubican a Gabriel Allman de interés? ¿Saben algo de él?
Robert.
No, no todo. No todo. Una parte. Una parte. Barrington Moore Jr.
No levantaron las manos. No.
No, solo levanta la mano si hola. Y Robert Dahl. Ah, ya. No es que conocen, pero por el comentario del chair ya está levantando la mano. Samuel Huntington está conocido también. Okay. Esos son lo que podemos decir son los viejos gringos, los viejos estadounidenses del grupo. Después tenemos los extranjeros. Se está cortando mucha información de los diapositivos, pero bueno. Juan Lins, español, alemán. Guillermo O'Donnell, ya claro. Argentina, me imagino que tenía un papel importante con el Flaxo en un momento vivo, ¿no? Falleció hace 4 años. Aaron Leipart, holandés. Philip Schmitter, difícil decir de cuál país viene Philip, es Suiza, pero habla como estadounidense.
Y vive en Italia.
Y vive en Italia y habla portugués perfecto. Y es un profesor cosmopolitano. Adam Szaborski, polaco. Y aquí son el tercer grupo, los, no se puede decir jóvenes estadounidenses, pero los estadounidenses más jóvenes que los que ya todos están muertos. Bueno, James Scott, Alfred Stepin, Robert Bates, poco, David Collier, uno, David Layton, nadie. Interesante. Es interesante, les digo, por ahí está el sesgo, Estados Unidos, todos conocen a David Layton, pero no en el mundo. Y Theda Scotchfall, bien, son ellos. Quiero decir algo sobre un sesgo que debe ser obvio. Bueno, hay varios sesgos aquí. Que todo básicamente son blancos. ¿Cómo? ¿Y solo una mujer? ¿Por qué? Porque puede ser porque los editores que somos sexistas y racistas, puede ser, sin saberlo, sabiéndolo. Yo espero que no me considero así. Eso llega al tema de selección de casos, de cómo elegimos a quienes íbamos a entrevistar. Y me escuchan bien porque estoy, sí, hasta el fondo, no necesito micrófono. Mejor así, ¿no? ¿Cómo se prende eso? Bueno, mientras, lo que hicimos hicimos un resumen, mejor así, sí, mejor, hicimos un resumen de currículo de seminarios de posgrado a través de Estados Unidos, de la política comparada, lo hicimos en 2000-2001, y de allá sacamos más o menos una lista de los gigantes, etcétera, ¿no? Y hubo un estudio después, que ya habíamos terminado el libro, que lo hizo de una forma más sistemática, cuantitativa y rigurosamente, y salió más o menos lo mismo. Y la falta de representación, bueno, la criteria que queríamos que sean leídos en cursos básicos para posgrados preparándose en la política comparada. Segundo, que sean senior. Para ser grande hay que tener algo de edad. Entonces pusimos 1950 como la fecha límite de nacimiento. Y tercer cosa, queríamos tener pluralismo en términos de perspectivas teóricas, de generaciones, etc. Y básicamente yo atribuyo la ausencia de mujeres en parte es una función de los números muy bajos de mujeres y de gente de color en programas de doctorado de ciencia política en los años, bueno, en los años 30, cuando Almond y tal, imagina. En los años, igual en los 60, cuando se prepararon los más jóvenes, Layton y Scotchfall, no hubo mucho. Ahora, si quieren hacer otro libro así, de otra generación, ahí va a salir una muestra, un grupo más balanceado. Eso es la explicación que puedo dar. Otra cosa que hay que indicar también. Con un libro así, de entrevistas, profundo, yo creo que se puede desviar de la criteria científica de selección de casos. Porque si íbamos a hacerlo en una forma muy científica, sin sesgos, sería al azar. Random, un random sample. Imagina, un random sample de 15 politólogos, politólogas, Puede ser ahí muchos desconocidos, incluyendo fracasados. Pero bueno, sería interesante, supongo, de una perspectiva, a ustedes les gustaría escuchar la historia de un politólogo mediocre. Puede ser 10 mediocres. Que bueno, decidimos no. O sea, otra cosa es que Gerardo, mi colega, coautor, y yo tuvimos una conexión personal cercana con algunos, no todos, algunos. Yo conocí a Juan Mins y era un gran amigo mío. Y yo sabía que iba a ser posible hacer una entrevista yo con él, hablando horas y horas porque lo había hecho. Y quería compartir esa experiencia con los demás. Entonces, así fueron los motivos. Listo. Lo que voy a hacer ahora es, son tres cosas en el resto de la charla. Primero, voy a hablar brevemente sobre los raíces, los orígenes del proyecto, por qué decidimos hacer un proyecto así. Segundo, un poco de, ya he hablado un poco de eso, de los mecánicos, cómo hicimos las entrevistas, etcétera. Y el grueso de lo que me queda del tiempo, voy a enfocar en los hallazgos. O sea, ¿qué podemos aprender de los 15 entrevistados sobre excelencia en ciencias sociales? ¿Cómo ser investigador, investigadora excelente? ¿Ok? Bueno, permíteme. Pero antes hay que enseñarle la portada de la edición coreana. ¿Alguien lee coreana aquí? Yo menos. Me parece, porque tengo colegas que sí, que tomaron una, ¿cómo se dice? Licencia de poesía con el título. Ve que el título en inglés es Passion, Craft and Method in Comparative Politics. O sea, pasión, oficio, método en la política comparada. Pero me dicen que la versión en coreano lo traducieron así. ¿Cómo lograron ser los mejores politólogos del mundo? Que es un poco diferente, pero así es. Pero me gustan los dibujos que hicieron, unos como caricaturas muy lindos, ¿no? Antes de eso, de los orígenes del proyecto. Me gusta llamar este proyecto como, es un ejemplo de un proyecto post-tenure. O sea, hacerlo después de tener, si es que hay permanencia o planta. ¿Por qué? Porque es un poco riesgoso un proyecto así. En Estados Unidos, por lo menos, hacer entrevistas y publicar entrevistas, no está muy querido. Además, un libro, el libro salió en 780 páginas. Es gordo. Tampoco las prensas no le gustan eso porque es muy caro, ¿no? Entonces, era un poco riesgoso. Cuando estaba antes en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, donde estudiaba el presidente actual de Ecuador, conozco sus maestros. Yo estaba ahí sin planta por un rato y tuvimos un grupo de los profesores que eran junior. Salimos a tomar cerveza y quejar y hacer los herramientas de los débiles, de quejar y eso. Y uno me dijo que cuando consiguió su planta, su permanencia, la primera cosa que iba a hacer, iba a escribir un libro sobre cerveza. Siendo politólogo, un libro sobre la cerveza. Me gustó, muy bien. Lo único malo es que él no consiguió el tenure. Entonces, no sé qué hizo, pero yo conseguí el tenure, Gerardo sí, y hicimos eso, y motivado por molestia, en buena parte. ¿Molestia de qué? De amnesia profesional. Amnesia profesional. O sea, de que muchos de nuestros colegas, alumnos, estaban olvidando y también desprestigiando lo que habían hecho generaciones anteriores, que es algo muy común, los jóvenes, los nuevos, tienen que diferenciarse de los que vendrían antes. Pero una postura radical, por ejemplo, en el año 2000, 2001, cuando estábamos pensando en el proyecto, tenía colegas en la Universidad de Illinois que me dijeron, no hay que poner nada en ningún currículo que estaba publicado antes del año 1990. O sea, ahora sería nada que se publicó antes del año 2000. Que me parecía ridículo, una regla ridícula y una pérdida de conocimiento enorme. Otra motivación, como le indiqué, es que algunos de los entrevistados fueron amigos o maestros nuestros y querían hacer una especie de homenaje a ellos, en una forma, sin ser, ¿cómo le puedo decir? Bueno, intentando mantenerlo un poco neutral. Por ejemplo, mi asesor era David Collier, pero yo no le entrevisté a David. O sea, Gerardo entrevistó a él. No lo hubiera podido hacer de una forma medio neutral. Y último era una motivación metodológica, que nos parecía que en los libros, los textos sobre la metodología de investigación, que no hablan, presentan una imagen muy falsa en una forma, y idealizado de cómo es el proceso de investigación. O por lo menos incompleto. Dice, por ejemplo, tiene la pregunta que quiere investigar y ya teniendo la pregunta haces tal y tal y tal. Pero ¿de dónde viene la pregunta? Eso no es fácil. Una pregunta que vale, que va a producir conocimiento, que vale, porque hay unas cosas quizá que no vale conocer, que ya están conocidos. Y también si solo ves libros y artículos, son productos finales, muy trabajados, no te dice nada claro sobre el proceso real de la investigación. Y a nosotros nos parecía que no hubo mejor forma de abrir una ventanilla en eso que entrevistas con gente que habían producido grandes trabajos y que hablaron sobre el proceso, sobre sus fracasos, sobre las sorpresas, sobre el serendipity, la serendipidad, no sé cómo decir eso en castellano, no hay. Bueno, el azar.
Chiripazo.
¿Cómo?
Chiripazo.
El chiripazo. Entonces, también otra motivación era pedagógico. Queríamos enseñar la riqueza, el pluralismo del campo, que hay varios escuelas diferentes, que a través de tiempo hay cosas que no parecen de moda. Por ejemplo, la teoría de structural functionalism, de funcionalismo estructural, que estaba muy de moda en ciencia política en la época de Gabriel Almond, Dahl, Linz también, o sea, más que todo Gabriel Almond, importado desde sociología y originalmente sus raíces de antropología, ¿no? Levi-Strauss, no sé qué. Pero ya después se cayó muy descreditado y todo eso, pero creo que sabe de ahí. Juan Linz dijo, bueno, sí, ya no se habla de eso, pero todos somos structural functionals sin saberlo, porque está observado. Gabriel Almond dice, structures, bueno, es una palabra que quizá no nos gusta, pero son instituciones, partidos, Estado. O sea, se absorbó. Entonces, es interesante, es como hacer una arqueología de la disciplina de ciencias sociales y ver los niveles y que hay cosas, estamos encima de cosas que ni damos cuenta. Así que, ya. Cambio de tema. Ahora, a los mecánicos. Ya hablé un poco de selección de los entrevistados. No voy a repetirme. Lo único que voy a decir es que las entrevistas tardaron entre 3 horas. Huntington era lo más corto. Y 14 horas. Y la primera entrevista hice yo con Juan Lin, salió 12 horas. Sam Huntington es alguien que es tímido, es interesante porque escribir no es tímido, tiene una voz muy provocativa, pero es medio tímido. Entonces me hizo la cita, una cita, me dio espacio, media hora con su secretaria. Y le dije, pero Sam, con Juan estaba 12 horas, no vas, bueno, así. Y ya poco a poco se abrió. Y por ejemplo, en entrevista a Alfred Stepan, empezamos a las 10 de la mañana, llegué a su casa y terminamos a las 3 de la mañana el siguiente día. Solo terminamos, paramos un poco para preparar una comida y salir a caminar un poquito, pero terminamos porque ya se había acabado la cinta que tenía para grabar. Si no, él hubiera seguido hablando toda la noche. Resultó de esa entrevista, por ejemplo, un transcrito de 200 páginas. 200 páginas. ¿Cuántas páginas tiene el libro? 700. Y no es que una tercera parte del libro es la entrevista a Alfred Stepan. Imagina el trabajo que nos tocó a mí y a Gerardo de redacción, de cortar, de reordenar cosas, de poner subtítulos, de poner de poner fichas, de checar hechos. Y hicimos todo eso, pusimos follow-up questions, o sea, otras preguntas que no habían salido, y lo mandamos el texto de vuelta al entrevistado para que pudo contestar las preguntas y aprobar y ver que todo estaba ok con él o con ella. Y bueno, el resultado para mí es un serie de textos que son vivos, pero no sueltos, ordenados. Y me han dicho que son interesantes y un gusto para leer. Así que, ya. Al tercer tema, los hallazgos de las entrevistas en términos de qué se puede aprender de ellos, de cómo hacer buena investigación. Y lo voy a dividir en tres temas: experiencia, pasión y tomar riesgos. Y agua. O sea, destilamos estas tres características. Hay otros, por ejemplo, capacidad de trabajar duro y intensivo. También hay que enfatizar que no hay un solo sendero al éxito y la excelencia, hay varios, hay múltiples. Y hay otros, hay nuevos y se puede inventar también. Y de estas tres características de experiencias, es que nos parecía que los entrevistados tenían experiencia de vida, interesante, que le dieran conocimiento de la realidad, que es muy importante, y también compromisos, motivos, normativos, interés en temas, por su propia biografía. Y tener un interés normativo es un tema interesante con respecto a la ciencia. Vamos a regresar a eso. Pero para lo positivo es que si te importa algo, te inviertes, te comprometes. Y por lo tanto, es más probable que hagas tu mejor trabajo. O que hagas el trabajo en vez de, no me importa, pues sí, mediocre, ya, no se entrega. Entonces, la experiencia puede apoyar en generar pasión sobre investigación. Vimos que hay pasión basado muchas veces en experiencias de vida y en compromisos éticos y normativos. Y finalmente riesgo, una capacidad y apertura a tomar riesgos, tanto intelectual que profesional. Otra cosa es que salen las entrevistas una preocupación que esas tres calidades, experiencia, pasión y riesgo, están faltando dentro de las generaciones jóvenes. Ok. Experiencia. empezamos con eso. Bueno, de la generación de los estadounidenses viejos, Robert Dahl, etc., la experiencia de haber vivido durante la Gran Depresión, los años 30, también en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Dahl fue y era soldado en Francia, en 44-45, por elección. Se había ido a trabajar en el Estado, en el New Deal, y estaba durante la guerra en una industria haciendo decisiones de cuánto deben, cuántos, no, esas cosas para abrochar pañuelos, ¿cómo se llaman? Safety pins, no sé, deben producir. Y le abrió y decidió, bueno, voy a apostar, por él. Ya en esa época ya tenía 30 años, ¿no? Y se fue. Pero bueno, eso es lo que decidieron. Para gente como yo, la amenaza real durante los años 30 y 40 era que la democracia podía desaparecer, que podía ser destruida. Ese contexto marcó para nuestra generación la importancia de la democracia. Nos dimos cuenta que las alternativas a la democracia eran mucho peores. Otro ejemplo del amigo Juan Lins, ignorar la guerra civil española o el régimen de Franco, no era concebible para un joven español como yo, con interés en la ciencia política y las ciencias sociales. Dada tu historia de vida, tienes un interés personal y un compromiso que motivan la selección de muchos problemas de investigación. Hay otros ejemplos de experiencias en movilizaciones sociales, movimiento social, por ejemplo, Theda Scotchpole, Robert Bates participaban en movilizaciones estudiantiles en los años 60, James Scott también, más James Scott y Scott, pero no tanto Bates, sobre el tema de derechos civiles para la población afroamericana en Estados Unidos. Alfred Stepan estuvo también en el ejército. Era un marino.
Infante de marina.
Eso, infante de marina. Por un par de años, y eso le dio una ventaja comparativa para hacer un estudio sobre el ejército brasileño durante los años 60, durante la dictadura. Era su tesis de doctorado, su primer libro. Su comité le dijo que no lo pudiera hacer, porque era imposible tener acceso a los generales brasileños en los años 66, 5. No iban a querer hablar con nadie. Y él dijo, bueno, pues voy a tomar riesgo, no me importa, porque intentaba hacer otra cosa que no le motivaba. Entonces, bueno, hizo, a pesar de los avisos de al contrario de su comité, y haber siendo militar estadounidense, le dio conocimiento de cómo está un ejército, le dio una capacidad de conversar con militares brasileños, etcétera. Bueno, entonces lo que sale es un panorama de que los académicos más importantes, la política comparada, que no son gente que viven solo en una biblioteca o en sus oficinas, ¿no? Que tienen experiencias en el mundo real que son muy importantes, especialmente durante sus años formativos. Y de eso surge una hipótesis interesante. Y es así, que la calidad de su trabajo depende en la calidad de tus experiencias de vida. ¿Y por qué debe importar experiencia para la calidad de la investigación? Bueno, ya como indiqué antes, esta experiencia puede dar significancia, propósito a lo que estás haciendo. Y si te importa, si te interesa normativamente, éticamente, vas a hacer mejor trabajo. También puede ser una fuente la experiencia de nuevas ideas. O sea, te da una base empírica, experimentada, para enfrentar teoría. Por ejemplo, Lins. En los años 60, las teorías de tipologías y clasificaciones de regímenes dividieron el mundo en dos partes, ¿no? En este regímenes totalitario y regímenes democrático. Totalitario como los nazis de Germany y Stalin de la Unión Soviética. Pero para Linz, que conocía muy bien y personalmente el caso del régimen de Franco de España, no cabía España ahí. No era totalitariano y no era democrática. Entonces eso, él sabía cómo era y lo motivó a formular un nuevo concepto. El concepto de autoritarismo, caracterizado por un pluralismo limitado en vez de monismo, nada de pluralismo, pluralismo limitado, por bajos niveles de movilización, al contrario de los regímenes totalitarios, y por mentalidades en vez de ideología. Un ejemplo es que cuando él sabía eso, cuando se casaba en Alemania en los años 30, los jóvenes recibieron un regalo del Estado, una copia de Mein Kampf. Cuando se casaba jóvenes en España en el año 1945, no creo que recibieran nada del Estado, ningún libro de Franco. Si querían encontrar el libro de Franco, quizá en las tiendas de libros usados y eso. Claro, eso no quiere decir que los durante su luna de miel lo pasaban leyendo Mein Kampf, los jóvenes alemanes. Pero ahí te da, son hechos que te da una indicación de cómo es algo más grande, la lógica de un régimen. Ideología, en el caso nazi, y mentalidad, que es más suave, menos formalizado y desarrollado en el caso de España. Otro ejemplo sería Aaron Leipart, el holandés. Cuando era el alumno, la teoría sobre democracia estable dijo, para tener una democracia estable, los clivajes sociales, clivajes de religión, de idioma, tienen que ser no congruente, pero así, cross-cutting. ¿Cómo es cross-cutting? No con incongruentes, algo así, no sé.
Contradictorios.
Bueno, así. Ok, pero venía de Holanda. Y sabía que, bueno, era una democracia estable, pero los clivajes no eran así. Cross-cutting eran así. Overlapping, o sea, congruente. O sea, que gente que hablaba un idioma también tenía una religión que era diferente que gente que hablaba otro idioma y que tenía otra religión, etc. Era una anomalía. ¿Y cómo lo sabía? Porque lo vivía. Se enfrenta a la teoría. Pero eso no explica una parte del mundo que yo conozco, que yo entiendo. Y le da a él, le dio, no sé si molestia, rabia, pero le motivó. Igual a Linz. Ok. Y como indiqué antes, algunos de los entrevistados tienen la preocupación de que hay una falta de experiencia dentro de los jóvenes. Aquí dice Linz que muchos alumnos van directamente de un colegio a una buena universidad, alumno de posgrado, reciben buenas notas, van directamente a la escuela de posgrado. Ya estaba enfocado en la universidad, en el mismo tema o disciplina de que estudian en el posgrado, y no han hecho mucho más, excepto estar dentro de la universidad. Y ese puede ser preocupante. Dahl dice que tiene la impresión que los alumnos de posgrado en Estados Unidos, en Yale University, están en Yale University, están hablando de eso en Estados Unidos. Que aún son mejores educados después del colegio que él, 70 años después, antes, faltan una profundidad de experiencia humana con gente normal, fuera del marco académico. Y Jaworski, Adam Jaworski, dice lo siguiente: muy crítica. Estos jóvenes, jóvenes que ahora están en escuelas de posgrado, en su mayoría han crecido en un mundo excepcionalmente pacífico, próspero, en tiempo libre de conflicto. Esos estudiantes son inteligentes, bien educados y están ansiosos de aprender, pero no tienen pasiones o interés. Estos jóvenes absorben la educación y obtienen capacidades fácilmente, pero cuando el momento llega, cuando se supone que deben empezar a hacer preguntas, no tienen nada que preguntar. Di esta charla en Colombia recientemente y tiempo libre de conflicto, pues, para Colombia no creo que se aplica y depende en el país, ¿no? Pero como él está hablando de chicos que de todo el mundo, porque hay muchos alumnos internacionales de todo el mundo, pero él dictaba en Chicago y en New York University. Si es cierto que hay una falta de experiencia dentro de jóvenes preparándose para carreras en ciencia política, ¿qué se puede hacer sobre eso? Y una sugerencia es de hacer trabajo de campo. O sea, para Bates, el trabajo de campo es la cura para la presentación de conclusiones sin sustento. Cuando se hace trabajo de campo, los problemas de investigación se obtienen de la realidad, no solo de abstracto, de la teoría. Es lindo porque no puedo traducir lo que dijo en inglés, que fieldwork, el trabajo de campo, is the cure, es la cura for bullshit. Pero bullshit, ¿qué es eso? Para la mierda. Pero no lo queríamos hacer tan vulgar, pero sí salió. Otra sugerencia de Philip Schmitter es vivir una vida comparada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues exponerte a contextos donde tú eres extranjera o extranjero, con gente diferente, constantemente. O sea, y eso no es solo para alumnos, es para todos. O sea, buscando oportunidades para ir a diferentes países, tienes que vivir, estructurar su vida comparativamente. Esa es una observación interesante. Bien, voy a cambiar al segundo elemento de excelencia, ingrediente de excelencia, que es pasión. Es una versión del lugar de pasión en ciencia. Viene de Sherlock Holmes. Desafortunadamente no logramos entrevistarle a él, pero para la próxima. Y él dice, soy un cerebro, Watson. El resto de mí es mero apéndice. Y tenemos eso del gran teorista social Max Weber. La inspiración juega en la ciencia un papel tan importante como el que juega en el arte, que es otra perspectiva. Y las entrevistas, los hallazgos de la entrevista sostienen mucho más a la posición de Weber que Holmes. O sea, encontremos que los mejores académicos en el campo de la política comparada, y no todos son politólogos, hay que indicar. Barrington Moore, sociólogo. Juan Linz, sociólogo. Primero derecho, después sociología. Aunque tenía un joint appointment en un facultad de ciencia política y sociología. Tina Scotchpole, socióloga, pero ahora se cambió a ciencia política en los últimos 20 años, pero preparación sociología, ¿no? De la política comparada lo hacen antropólogo, y Jim Scott está muy conocido dentro de los antropólogos, o sea, bueno, pero encontramos que estos académicos son muy apasionados sobre su trabajo. Y como ves, bueno, Omen, siempre le preguntamos, tenía 91 años cuando le entrevistamos, un año antes que se murió. y seguía haciendo investigación. La pregunta es, ¿cómo es que sigues trabajando con 90 años de edad? ¿Qué te motiva a seguir haciendo trabajo? Dice, bueno, pues me gusta, lo disfruto, es divertido. Guillermo O'Donnell dice que él le gusta estudiar problemas que le molestan en la mañana cuando se está afectándose. O sea, que le moleste. Tenía una obsesión, como lo describió, una obsesión con la historia política de su país, con la Argentina. ¿Y de dónde viene la pasión que tienen esos académicos para su investigación? Como dice Alman, en parte es divertido. Es divertido tener un rompecabezas y trabajarlo y eso. Ok. Pero también viene la pasión del sentimiento. El sentimiento que el tema, lo que están estudiando, es importante en términos normativos. Y por lo tanto que su investigación puede tener implicaciones para el mundo real, de la política pública, de la opinión pública, para personas. Y es interesante porque varios de los entrevistados indican que no hay una incompatibilidad entre motivos normativos de investigación, por un lado, y ciencia, por el otro lado. Por ejemplo, Robert Dahl le describe a sí mismo como alguien que es muy, en una forma muy cómodo y natural para él, combinar la parte normativa, ética, de ciencia política, con la parte empírica y por lo tanto científica de ciencia política. Aaron Leipart. Sobre eso de pasión, Dahl dice que el estudio de politics motiva no solo su cerebro, pero también sus sistemas somáticos. Hay emoción, sentimiento. Eso es una característica que él nota de sus mejores alumnos durante los años. Bueno, regresando al tema de combinando la parte normativa. Bueno, se cortó ahí, pero básicamente dice que su trabajo generalmente de Leipart empieza con un tema normativamente, o un tema normativa, importante normativamente, con una variable muy importante, algo que puede ser descrito como bueno o malo, como la violencia o la paz. Luego procedo investigando qué produce esos diferentes resultados. Finalmente concluyo presentando prescripciones. Esto es, medidas que pueden producir el resultado deseado. No veo una tensión entre las preocupaciones normativas y la aspiración de hacer ciencia. De hecho, yo pienso que prescripciones normativas pueden ser derivadas de la mayoría de relaciones empíricas. Sin embargo, los entrevistados les preocupan que hay una pérdida de pasión dentro de generaciones jóvenes de alumnos de posgrado. Peter Scarsfield dice que habla con muchos estudiantes de posgrado que sienten muy limitados, que eligen preguntas motivadas por un sentido de deber, trabajando en un tema particular, porque es lo que se espera que ellos hagan para alcanzar la siguiente nivel, la etapa profesional. No estoy suficientemente segura de que esta gente esté siguiendo sus instintos y creyendo que su curiosidad los llevará a una pregunta importante. Jim Scott dice que demasiados profesores y alumnos ven la investigación como una carrera de 9 a 5, 8 a 6, lo que sea, como un job. Y ¿qué se puede hacer sobre la preocupante falta de pasión que ellos observan? Bueno, primero que todo, nosotros los profesores tenemos que comunicar y trabajar en comunicar nuestro entusiasmo para la investigación. Si nosotros no enseñamos pasión y tratamos al trabajo como a la investigación como un trabajo, ¿qué se puede esperar de los alumnos, no? También puede apoyar formación de comunidades interactivos que rompen con los límites de 9 a 5. O que sea, los profesores, chicos que tienen grupo de estudio o reuniones que no están estrictamente dentro de los horarios normales laborales. Y finalmente, recuperando la pasión requiere reconocer que la entrega emocional, compromiso normativo y excelencia científica, que esas tres cosas pueden ser tensiones, pero no, para nada no son incompatibles. Algunos de los mejores académicos, como hemos visto, explícitamente se ven a sí mismos como motivado igual por razones normativas que por razones científicas. Finalmente, cambiamos al tema de audacidad, tercer ingrediente de la excelencia, tomar riesgos. Y encontremos que los mejores investigadores en la política comparada tomaron riesgos profesional, intelectual y a veces personal en tres áreas. Primero, con respecto a cómo definieron sus relaciones con sus maestros. Segundo, cómo se posicionaron con respecto al mainstream de investigación. No sé cómo traducir mainstream. Mainstream, así siempre me dicen, mainstream. Y tercero, con la variedad de preguntas que investigan. Voy a hablar brevemente de los primeros dos, cómo definen relaciones con maestros. Peter Scotchpole, su primer artículo publicado en 1973 en Política y Sociedad, era una crítica dura del magnum opus, del gran trabajo de uno de sus asesores, Barrington Moore Jr. Era una alumna de posgrado publicando una crítica del trabajo de su maestro. Ya como le hemos dicho, Alfred Stepan no tomaba en cuenta la advertencia de su comité que iba a ser imposible estudiar el ejército brasileño en los años 60, y lo hizo. Bates, Adam Jaworski, no tenían mentors, básicamente. Hicieron lo que querían. Entonces, no estoy diciendo que los alumnos deben fomentar una rebelión con respecto a sus profesores, pero marcar independencia y aprender de varios y aprovechar los mejores recursos de la facultad, no limitándose, diciendo, bueno, soy de ese área, pero no de aquel, y yo no trabajo con eso, o mi asesor no se lleva bien con esa profesora, por lo tanto no puedo tener contacto con ella. No. Bueno, en términos de tomar riesgos con relación del mainstream de investigación, hay varios ejemplos que quiero compartir. Bates se encontró en los años 70 en los márgenes del campo de la política comparada por varias razones. Primero, enfocaba en África. No hubo mucho trabajo, mucha atención a África, era en los márgenes. Y segundo, porque estaba pegado con la teoría de elección racional, que era muy, o sea, clave para la economía, pero en política comparada en los 70s era la época no de enfatizar elección de individual, pero de las grandes teorías estructurales, dependencia, la teoría de modernización. Y bueno, como dice, yo sentí que estaba en los márgenes de la profesión y estaba feliz. O sea, yo era, dice él, un africanista. Y si uno desea ser parte del mainstream no elecciona ser africanista. Layton, David Layton, se fue en 2 años a Somalia, en África, con el Peace Corps de Estados Unidos, ¿no? Un programa que manda jóvenes, sigue por todo el mundo para hacer trabajo social. Y, es el, bueno, dependiendo cómo se le vea, es la diplomacia blanda o la cara cultural del imperialismo, como quieren verlo, así. Lo hizo en Somalia y le encantaba Somalia. Escribió sus primeros 2 libros sobre Somalia. Y dice que no tenía ningún impacto en la profesión durante la primera década de su carrera. Ni tenía una ficha sustantiva durante los primeros 12 o 13 años de su carrera. La única ficha de su trabajo que hicieron es que Somalia está en la costa este de África. Veas David Layton. Así que, y Scott, como profesor joven, James Scott. Sí. Hablando de su decisión de tomar como asistente, profesor asistente, tomar 1 año de licencia para estudiar de una forma interdisciplinaria la región que le interesaba más, que es Asia del Sureste. Leyendo historia, antropología, eso. Un colega de ciencia política le dijo que eres un pendejo. En el significado mexicano, no sé, pendejo es una palabra complicada, yo sé. En Puerto Rico quiere decir una cosa, en Perú me parece que es algo positivo, pero en México es knucklehead. Convirtiéndote en un experto sobre Asia del Sureste es un estúpido desperdicio de su tiempo. Eso no es la rumba de la ciencia política y así es el fin de tu carrera. Pero lo hizo y se fue y vivía también 2 años en un pueblo en Malasia. Y de esas experiencias salió los libros, los 2 libros, quizá más, los 2 libros más importantes de él, ¿no? The Moral Economy, la economía moral de los campesinos primero y Weapons of the Weak, herramientas de los débiles. Pero aún Scott tiene límites en tomar riesgos, porque recuerdo hablar con él y trabajaba en Birmania mucho. ¿Por qué Birmania? Porque se fue a Birmania cuando era en la universidad, de chico, por un año, cuando tenía 21 años y andaba en motocicleta, todo eso en 57. Entonces, era un momento de conflicto armado entre el gobierno militar y unos grupos étnicos que quería trabajar Scott, ¿no? Fuerte. Y decidió que no iba a ir. ¿Por qué? Porque dijo que, aunque amaba ciencia social, no estaba dispuesto a morir para ciencia social. Entonces, bueno, entendible. Ya casi termino, ¿eh? ¿Qué hora es? Fue largo, ¿eh?
No tengo.
No, tampoco. Bueno. Otra vez hay preocupación para las jóvenes generaciones de que no están tomando riesgo suficiente. Nos dice Adam Chavorsky. O sea que la ciencia política, la forma en que está organizada la ciencia política en Estados Unidos, funciona en contra de tomar grandes riesgos intelectuales y políticos. Los estudiantes de posgrado y los profesores asistentes aprenden a encerrar sus ambiciones intelectuales en artículos publicables por unas pocas revistas y a alejarse de cualquier cosa que se puede ver como una posición política. Este profesionalismo ayuda a avanzar el conocimiento sobre preguntas formuladas de una manera muy estrecha, pero no tenemos foros donde se puede expandir nuestro conocimiento fuera de la academia. De hecho, no hablamos de política, incluso entre nosotros mismos. Sí. Y O'Donnell le preocupa que la énfasis en la sofisticación metodológica resulta que la ciencia política ha perdido la ambición de escribir libros grandiosos que den cuenta de grandes problemas. Por ejemplo, cuando Barrington Moore, Robert Dawes, Moll Eisenstadt produjeron sus grandes libros, existía una conciencia de que era posible hacer al mismo tiempo trabajo sobre temas importantes que fuera metodológicamente consciente. Me temo que esta conciencia está desapareciendo. Y bueno, una forma de asesoría de cómo tomar riesgos medidos, dice Scotchpole, make space for yourself a través de la diversificación. No hagas la apprentice a una sola persona o una sola escuela, pero a varios. Así hay más probabilidad que vas a encontrar algo nuevo. Y Lins, no hay que limitarse diciendo que, bueno, yo estudio la filosofía política y por lo tanto no voy a tomar clases de la política comparada, o yo estudio la política comparada, por lo tanto no voy a tomar ninguna clase de filosofía política. Aproveche los mejores recursos de su facultad de una forma amplia. Y bueno, Leipart dice que hay que construir, encontrar un balance entre construir sobre lo que hay, lo que existe, investigación existente, por un lado, pero también pensar afuera de lo que existe. Bueno, es un resumen de las recomendaciones que sale de las entrevistas. No voy a repetirlo porque ahí está. Para terminar, son muy escépticos de ellos, pero yo soy más optimista sobre el futuro del campo. Quizá porque soy muy joven. Por lo menos son cuatro razones de ser optimista. Primero, ahora que no vamos a decir que no hay exclusión, porque sí hay todavía, pero es un campo demográficamente mucho más diverso y plural y abierto, en términos de género, en términos de raza, de etnicidad. Y por lo tanto, abriéndose a un campo más diverso es más rico, hay una base demográfica más fértil para ciencia social que hace 50 años. Y eso me parece muy positivo. También hay nuevas preguntas, problemas que siempre surgen, que son muy importantes, algunos que no son nuevos, la desigualdad en términos no solo económicos, pero desigualdad de educación, de capital humano, desigualdad de seguridad ciudadana. Son vertientes de desigualdad múltiple, que es muy interesante. El tema ahora también de actores no estatales, de terrorismo y todo eso, y de políticas sociales innovadores y nuevos, problemas sociales persistentes, o sea, innovaciones con, bueno, el gay marriage, matrimonio, el cambio de cultura, reforma de leyes de drogas, inclusión de grupos excluidos, o sea, hay temas interesantes. Y añadido a eso, más rico la oferta demográfica, preguntas interesantes y nuevos, y los viejos también. Hay nuevas técnicas, hay tecnologías, métodos nuevos que se puede aprovechar para spatial analysis, con la revolución de espacio, con GIS y todo eso es muy interesante. Nuevos métodos estadísticos que te ayuden en ubicar relaciones causales, incluyendo metodología muy desarrollada de experimentos, sociales que tienen mucha promesa, mientras que no sea la única cosa, ¿no? Porque siempre hay una diversidad, pluralismo, yo soy creyente y fuerte en eso, en hacer apuestas múltiples y ver qué sale. Así que bueno, termino y no sé, el protocolo aquí, como Simón, me guías. Gracias por su atención.